Tercera sesión, cuenta que te cuento. Aquí tenemos otro grupo de compañeros, Guti, Cristina, Mila, Am, Rosa, Óscar, Magda. Buenos días, ¿cómo están esos cuerpos? ¿Cómo están esas mentes preparadas para contar esas historias de vuestras vidas?
Bueno, creemos que sí.
¿Creéis que sí? ¿Estáis nerviosos? ¿Nerviosos? No, ¿verdad? Esto está superado.
Sí.
Bueno, parece ser que alguien un poquito.
Un poquito. Bueno, pues en ese poquito y en ese aprender a hablar en público y en ese vamos a ordenar nuestras ideas para empezar a contar directamente, Guti, acércate el micro, relájate, porque tenemos un montón de radioyentes que están ahí a la expectativa de qué nos va a contar.
Bueno, pues yo lo que os voy a contar es una historia que me pasó cuando tenía unos 7 años. Era época de clase, entonces hubo una semana de esos mis siete años que me quedé sin ir a clase porque me encontraba mal, me encontraba enfermo. Y el caso que me iba al médico y el médico me empezaba a decir que tenía gases, que eso simplemente que lo tenía que echar. Que eso lo tenía que echar y se me iba a pasar, vaya. El caso que estuve toda la semana mal, con dolores, tal, y mi madre pues me tapaba con una manta, la manta me estorbaba, me la quitaba, me tapaba, me destapaba, bueno, imposible. El caso que ya el fin de semana llegó, me dolía tanto, que ya mi madre pues fue otra vez al médico de urgencia, le llamó, llegó a mi casa. Y entonces, al mirarme el estómago, me dijo que tenía principio de peritonitis. Entonces, claro, mi madre se asustó mucho, tuvo que llamar a la ambulancia. Y recuerdo cuando llegó la ambulancia, cuando me van a sacar de casa, que veo que estaban todos los niños, pues todos los compañeros, todos los vecinos míos, estaban jugando en la calle y se habían acercado porque, claro, al ver una ambulancia y al verme que me sacaban en la camilla, pues se acercaron. Y recuerdo a un vecino mío que tenía el balón en el brazo, debajo del brazo, puesto en jarras, y se me quedaban mirando con los ojos así fuera de las órbitas, y me decía, ¿a dónde te llevan, Jesús? ¿A dónde te llevan? Y yo no era consciente de lo que me pasaba, y digo, pues no lo sé, pues de viaje, me imagino, porque claro, me montaban en la ambulancia, pero yo no era consciente de eso. El caso que, bueno, pues me llevan a la residencia, allí nada más entrar, pues me tienen que operar, me anestesiaron y yo no soy consciente de nada, ya no recuerdo mucho. El caso que al pasar los 3 días que estás después de la operación, me van a quitar los puntos y, bueno, me quitan 2, me habían puesto 4, me quitan 2. Y el compañero de habitación, otro niño que tendría 2 años menos que yo, unos 5 años, cuando le quitan los 2 primeros puntos... empieza a llorar mucho, y entonces el médico le empieza a decir a la enfermera, quítale los 4 puntos, que no aguanto otro día como este. Bueno, pues le quitaron los 4 puntos. El caso que el vecino mío de habitación salió a los 7 días y yo me tuve que quedar 15 días porque se me infectaron esos 2 primeros puntos, que tenía que haber llorado para que me quitaran desde un principio los 4 puntos. El caso es que cuando pasaron los 15 días llegué al pueblo. Y lo primero que hice fue jugar al fútbol con mis vecinos.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Podemos oír todos qué bien vocalizas, ¿eh? ¿Ya estás más relajado ahora que acabas de terminar de contar tu historia?
No, para nada.
¿Para nada? Bueno, pues vete preparando. Y vete preparando y todos vosotros y vosotras iros preparando, porque hoy tenemos estas historias generales, pero las siguientes que contemos serán de amor. A ver, vamos a ver la siguiente. ¿Cómo estamos, Cristina? Más relajadita. Es la primera vez que lo hace, ¿eh? Así sí. Que siempre hay una primera vez, pero estamos como en clase. A ver, vamos a ver esa historia tan chula de Veo, Veo, ¿qué ves?
Bueno, pues cuando tenía 4 años, la verdad es que hablaba fatal. Y recuerdo una noche después de cenar que nos pusimos a jugar al Veo Veo, mis padres, mis hermanos y yo. Y llegó mi turno y bueno, y empieza por la letrita T. Pues empezaron a decir de todo. ¿Televisión? Y yo, no. ¿Teléfono? No. ¿Tortilla? No. Y bueno, ya estaban desquiciados, venga a decir cosas. y que nada era, y ya pues se fueron rindiendo, menos mi hermano que era muy cabezón y se enfadaba conmigo y decía, pues tiene que estar en el salón, si no está en el salón no vale, tramposa. Y yo decía, que sí, Tato, que sí, que está ahí, que es que lo estáis viendo. Y nada, y al final pues ya desistió porque no daban con, pues, con lo que era. Y ya me dice, bueno, pues me rindo. Y digo yo, me levanto del sofá y voy a la mesa y digo, pues es que era muy fácil. Digo, ¿lo estabais viendo todo el rato? Pues el tenitero, hombre, el tenitero.
Ay, el tenitero, el tenitero. ¿Qué tal la experiencia de hablar así delante de un micro?
Bueno, está un poco nerviosa, pero bien.
Pero nadie te... Seguramente que la gente que te ha estado oyendo sin ningún problema, porque yo he dicho que era tu primera vez, más que nada por el sentimiento, para que tú te encontraras más acogida. ¿Preparada ya para las siguientes?
Sí, sí.
Como que sí, como que sí. Milina.
Hola, hola.
A ver, esa historia que nos vas a contar, ¿preparada?
Bueno, pues es una historia, bueno, un poco triste y alegre a la vez. Pues mi padre tenía Alzheimer y entonces pues poco a poco, ese, ya sabéis que esa enfermedad va poquito a poco, llegó un momento en que ya ni nos conocía. Íbamos a casa y preguntaba, ¿y quién son estas? Y estas cosas, ¿no? Bueno, pero a mi padre le detectaron un cáncer de pulmón, porque de Alzheimer pues no se muere nadie. Y estuvo pues un año y pico así, ya estaba el hombre un poco mal. Y me tenía que ir de vacaciones al pueblo porque tenía yo a los niños pequeñines y pasé por allí pues para saludarle y a ver qué tal estaba y bueno, y a despedirme de él pues ya para ir más días a verle. Y entonces cuando me iba a ir pues se levantó, que siempre estaba en el sofá, se levantó, se abrazó a mi cuello y que no había manera de soltarle. Empezó a llorar y ya luego me dio dos besos y yo creo que es que en ese momento me conoció, estoy segura.
Y necesitaba abrazarte y tú a él también, ¿no?
Es que no lo sé, porque es que no lo había hecho ningún día.
Es que los sentimientos cuando aparecen no sabemos cómo les vamos a utilizar. Pero bueno, ahí está esa cajita de tus recuerdos para compartirles con las demás personas.
Me gustó muy bien, aunque a los dos días falleció.
Pues entonces ese abrazo tenía que ser dado, ¿eh?
Ya.
Continuamos. Am, adelante.
Yo os voy a contar el día que pasé más miedo que vergüenza. Bueno, pues hace 4 o 5 años que fui a visitar a una prima mía que vivía entonces en el norte de Suecia, en una ciudad que se llama Kiruna, y un día decidimos coger el coche para pasarnos a Noruega y pasamos por las montañas y ahí vimos de repente que había una posibilidad de subir encima a la cima para ver las vistas maravillosas. Y bueno, pues para eso había que coger un telesillas. Y yo nunca había montado un telesillas antes, aparte que sufro de vértigo, pero bueno, pensaba que no pasaba nada. El caso es que yo acababa de venir de España, aquí hacía 36 grados y ahí, aunque soleado y hermoso, hacía 12 como mucho. Mi prima pues llevaba ropa de verano, una chaquetita, pero yo, muy previsora, había llevado un anorak con forro polar, una buena bufanda y calzado adecuado, por si acaso. Aparte, antes de sentarnos en el telesilla este, que es para dos personas, cuando cuelgan las piernas y tal, cuando vas a esquiar, ¿no? Pues era en verano y no teníamos esquís, claro. Entonces, el chico al cargo nos puso una manta que dijo que nos iba a hacer falta. Bueno, el caso es que se puso en marcha el aparato este y ya me di cuenta que era lo peor que me había pasado. Empecé a temblar de tal forma que pensaba que me iba a caer. Yo no sé si temblaba por el miedo, por el vértigo o por lo que fuese, no sé, fue un cúmulo de sensaciones extrañas. Me agarré con una mano en el hierro ese del aparato, de la otra mano alrededor de la cámara que colgaba de mi cuello, por si acaso se caía, y no sé con qué me agarraba la manta porque ya me faltaban manos. Miraba abajo y la tierra se tragaba. Bueno, y además es que no podía escapar de ahí porque no podía saltar, estaba demasiado alto. Miraba enfrente y bueno, pues ahí venía la montaña que se acercaba a velocidades. Y bueno, yo no sé, tardamos un montón en subir, 200 metros eran. Y de vez en cuando, lo peor de todo, de repente separaba este aparato, la telesilla, el telesilla. Y entonces, claro, empezaba a bascular en el viento y estás ahí totalmente fuera de control. O sea, no puedes hacer nada. Y luego se pone de repente en marcha otra vez con un saltito y era horroroso, horroroso. Bueno, tardó un montón en llegar arriba y antes de llegar yo ya había decidido que de ninguna manera iba a bajar en el artilugio este, sino iba a bajar andando, fuese como fuese. Pero bueno, una vez que llegas arriba, te tranquilizas, te pones ya a mirar el paisaje, un silencio enorme, unas montañas azules, precioso todo, y entonces me dije, bueno, digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a bajar tú andando la montaña con la rodilla recién operada? Aquí lo que hay que hacer es ser positiva, olvidarse de los miedos y de vértigos y todas esas cosas, y eso es lo que hice. Total que ya tocó sentarse en la silla otra vez para bajar, respiré profundamente y tranquila, tranquila, como si no hubiese hecho otra cosa en la vida. Y ya disfruté muchísimo de la bajada, bajamos en un pispás, casi ni me di cuenta, y al llegar abajo estaba tan contenta de haber vencido este miedo que quería volver a subir y bajar para convencerme de que así era, ¿no? Pero claro, no teníamos tiempo, teníamos que seguir a Noruega. Y lo que sí que aprendí es que para la próxima vez voy a disfrutar desde el principio y olvidarme de los miedos, que no sirve para nada.
Así me gusta relajarse. Ahí viciosilla, viciosilla, que luego quería subir y bajar, así me gusta.
Vale, arriba, abajo.
¿Qué tal te has encontrado, Ann? También bien, era la primera vez radiofónicamente que te estrenabas.
Bueno, luego depende cómo se me oiga.
No, se te va a oír perfectamente. Rosa, no sabemos nada de tu historia, así que ya sabes, no te me enrolles. Sí, tiene que pasar la prueba porque además está todo en directo. Todas las historias que ustedes están oyendo han sido previamente elaboradas, sobre todo trabajadas, porque el tiempo radiofónico, como el tiempo teatral, es muy diferente al tiempo real de la vida. Tenemos una vida que puede durar 40, 50, 70, 80 años, pero de repente en un programa de radio se cuentan historias de nuestra vida que tienen que durar poquito tiempo. Así que aplícate, Rosa.
Bueno, pues nada, yo calculo que tendría entre unos 6 y 9 años, eran navidades y éramos 4 hermanos. Cada 5 de enero por la noche nadie quería dormir, solo queríamos ver llegar a los Reyes Magos, pero jamás, fue imposible verles llegar. Mi rey era Baltasar. Mis padres, la noche antes, el día 5, ponían en el mirador, en una mesita del mirador, ponían turrón y unas copas con champán para los Reyes Magos. Y unas copas con champán para los Reyes Magos. Entonces, cuando luego me encontraba con las amigas del colegio, decían, no existen los Reyes Magos, no existen. Digo, ¿cómo que no? Claro que existen los Reyes Magos, estos magos, no tenéis ninguna razón. Además, es una cuestión de lógica. Cada 6 de enero, cuando íbamos a ver si había dónde estaban los regalos nuestros, íbamos al mirador a ver el turrón que se habían comido y el champán que se habían tomado en las copas. Y justamente una de las copas, en la parte de arriba, había un ribete negro. Claro, evidentemente, era la copa de Baltasar, que claro, era precisamente mi rey mago. Con lo cual, que no me digan que no existían los reyes. ¿Cómo que no podían existir los reyes magos?
Vale, muy bien. ¿Y sigues creyendo que existen los reyes magos?
Pues depende.
Yo creo que sí.
Depende.
Yo creo que sí, porque...
Pero precisamente no los del día 6, hay otros días del año.
Hay tantos días, así me gusta.
Ay.
Muy bien, pues has tenido una historia con un tiempo adecuado radiofónicamente hablando. Has pasado la prueba, ¿cómo te encuentras, Rosa?
Bueno, bien, no sé.
Bien, no
Podemos
sé.
Vamos a ver cómo se me oye.
Muy bien. Óscar, a ver, que tú viniste del extranjero otra vez a las tierras españolas.
Bueno, mis padres son de aquí, eso hay que aclararlo lo primero. La cosa transcurre, bueno, ocurrió que mis padres se quedó sin trabajo allí en Alemania y nos vinimos para acá. Yo tenía 9 años cuando vine y el cambio fue bastante grande. La cosa es que nosotros teníamos un piso aquí. Lo que ocurre es que mi abuelo, pues el piso ese le había alquilado. La cosa es que hasta que se marcharon esos señores, que era un matrimonio, pues nos tuvimos que quedar en casa de mi abuelo, que bueno, que tenía otra casa, tenía su casa, un patio, y al otro lado del patio había otra casa más pequeña, y es ahí donde vivíamos. los muebles que trajimos de Alemania pues los tuvimos que dejar en un almacén guardados. Y la cosa es esa, que teníamos muy pocas comodidades. Las comodidades que teníamos en Alemania pues no las teníamos aquí. Simplemente era decir eso, que por ejemplo mi madre para bañarnos, pues en Alemania teníamos bañera, pero aquí nos bañaba en un barreño. Y el servicio, para ir al servicio, pues teníamos que ir al patio, que tenía un servicio que estaba, bueno, que era solo un retrete, y bueno, con una puerta que por debajo había una apertura de unos 15 centímetros, o sea que en invierno cuando ibas a hacer tus necesidades, pues era tremendo. Pero bueno, lo pasamos como pudimos, y bueno, yo creo que mi hermana y yo, que es cuando éramos los dos que estábamos aquí cuando eso, pues nunca protestamos ni nada de eso. Y bueno, y cuando fuimos al piso, pues ya tenía yo pues 12 años. O sea que fue otra vez retomar lo que dejé en Alemania. Pues fue unos 3 años así. Bueno, y esa es mi historia.
Pues muy tierna. ¿Teníais, solo por curiosidad, teníais en Alemania televisión en color?
Sí, sí, teníamos. Bueno, lo que ocurre que es eso, que la televisión, mi abuela no nos dejaba ponerla y teníamos que ir a ver la televisión a su casa, por narices. O sea, teníamos que cruzar el patio, ir a su casa a ver la televisión y cuando nos cansábamos, ir a nuestra casa. O sea, no nos dejaban poner la tele en nuestra casa. Era la leche.
Historias curiosas como la que nos va a contar Magdalena.
Sí.
A ver, ¿un sombrero? ¿Era un gorro o un sombrero amarillo?
Un sombrero amarillo. Bueno, pues cuando tenía 5 o 6 años... pues me compraron un sombrero amarillo que me encantaba porque tenía visera, entonces claro, lo llevaba en verano todo el rato y una vez fuimos a PortAventura con mi familia y fuimos a ver un espectáculo de aves, entonces yo me puse mi sombrero amarillo, que tanto me gustaba, amarillo chillón. Entonces, bueno, pues nada, de repente pues noto que me duele algo de la cabeza, que algo como que me estaba presionando encima de la cabeza y todo el mundo mirándome, el amaestrador este de aves así, haciendo así con el brazo, como agitando hacia mí. Digo, ¿pero qué pasa? Yo tocándome la cabeza, dice mi padre, no te toques, no te toques. Y no sabía lo que pasaba y es que resulta que se me había subido el pájaro, se me había subido la ave encima de la cabeza. Entonces, pues nada, digo, fíjate lo que me ha pasado, porque encima se me había roto el sombrero, que tanto me gustaba, el sombrero amarillo.
El sombrero amarillo. ¿Cómo era eso? Era el tractor amarillo, menos mal que es el sombrero. El submarino, el tractor amarillo también, ¿no? Magda, Óscar, Rosa, Mila, Cristina, Guti, ¿más a gusto, más tranquilitos?
Sí.
Sí. Ahora sí.
¿Eh? Ahora sí. Yo creo que este ha sido el primer paso, este es el primer programa que hacemos desde la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, contando historias en general. Y bueno, pues tenemos que trabajar todavía mucho porque ya la siguiente vez que grabemos, pues lo digo, lo que he dicho, historias de amor. Un poquito de música aquí, el técnico Ubaldo Cuena, un poco de descanso porque ahora vamos ya a la cuarta y última sesión. Muchas gracias.